Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar.
Aquí estamos con todos ustedes a esta hora por Caracol Radio, en este espacio creado para que ustedes se repiensen, ustedes reestructuren su propia vida, para que tengan el espacio y el momento para pensar distinto, para pensar más allá de simplemente lo que se hace. Ese hacer, esas tareas, esos pendientes, este espacio es para nuestro ser, para aprender un poco de nosotros, para conocernos un poco mejor y para, con las herramientas que nos traen nuestros invitados, conectar cuerpo, mente y espíritu, y de esa manera sacar nuestro mayor potencial, nuestro mejor potencial, y ser nuestra mejor versión, pero tranquilamente, no con afán de agradar, no con afán de cumplir con algo estipulado, con un pendiente que los demás tienen y que nosotros queremos llenar. Es simplemente ser mejores por nosotros mismos, ser mejores que lo que fuimos ayer, conociendo lo que no queremos, lo que no nos gusta tanto, el por qué reaccionamos o vivimos de una u otra manera, pero con amor decir, bueno, esto de pronto me gustaría modificarlo, pero lo entiendo, hace parte de mi vida y voy a ir poco a poco viendo la manera de cómo puedo yo estar viviendo y reaccionando sin que esto me coarte. Y seguimos con un invitado muy especial, amigo nuestro a la distancia, porque no lo conocemos en persona, pero un hombre que en varias ocasiones ha estado con nosotros hablando de muchos temas interesantes, porque ha escrito muchos libros. Es un hombre médico, cardiólogo, homeópata, y en su vasta experiencia clínica pues ha permitido comprender hasta qué punto el equilibrio emocional se traduce en el estado físico, por lo que él aborda por un abordaje, valga la redundancia, integral de nosotros. Nosotros no somos solo un pedazo. Nosotros somos una gran unidad y esa gran unidad tiene que estar en equilibrio, tiene que estar en coherencia para vivir distinto. Él es el doctor Walter Dressel. Hola, doctor Walter, bienvenido aquí a Vibrar en Armonía. Nos acompaña desde Montevideo porque él es uruguayo. Hola, doctor, ¿cómo estás?
Hola, Clara, buen día. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, muy bien.
Qué rico.
Estamos. Dime.
Estamos felices de que estés aquí con nosotros, hablando de un libro que seguramente ya pronto va a llegar a nuestro país, y es El Poder de la Culpa, cómo liberarnos de las ataduras.
Sí, bueno, este es un nuevo trabajo. Me pareció importante hacerlo, porque en mi experiencia clínica muchas veces me encontré con situaciones, con personas que por distintos motivos no lograban sus objetivos, no lograban sus metas, no podían cumplir con sus sueños. Y en función del diálogo que siempre yo tenía con mis pacientes, más allá de la parte física, ¿verdad?, siempre le di una importancia muy grande a todo el sustento emocional que tenemos los seres humanos para poder entendernos. Y allí comprobé muchas veces que este tema de la culpa era uno de los sentimientos que aparecía con mayor frecuencia como un freno para el propio desarrollo personal. Y cuando hablamos de culpas, tenemos que hablar de dos tipos de culpas, porque hay culpas que generamos nosotros por nuestras decisiones, por nuestras actitudes, por supuesto, erradas, equivocadas, Y esas decisiones y esas actitudes lastiman a otras personas, le generan heridas en el alma, y nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación de varias maneras. La primera manera sería, dentro de lo posible, disculparnos porque somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos, y también pidiendo el perdón de las otras personas. Pero en realidad el libro, El poder de la culpa, gira alrededor de las otras culpas, aquellas que por distintas circunstancias personas maliciosas han intentado y lo han logrado depositar en nosotros, culpas que ellos han generado, aprovechándose de probablemente un periodo de baja autoestima, un periodo de mayor vulnerabilidad, donde lo que nos dicen lo creemos. Y por otro lado, en unos minutos vamos a desarrollar el tema este de que la culpa es una de las herramientas preferidas para las personas manipuladoras.
Uf, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, pero aquí yo voy, para que vamos entrando en materia, a preguntarte cómo liberarnos de ella, porque lo que tú dices es muy cierto, hay manipuladores que llegan y nos hacen creer que nosotros somos los responsables de algo que de pronto no lo somos del todo, y nos van generando esa culpa y esa culpa nos impide a nosotros tener un desarrollo completo de nuestro desempeño cotidiano porque impacta en las decisiones que vamos a tomar. Mina nuestros proyectos, nuestras metas, porque siempre nos va, es como una piedra que nos va jalando hacia el fondo del mar. Lo que pasa y lo que sucede en muchas ocasiones es que nosotros vamos racionalizando y vamos diciendo, ah, pero es que algo de verdad sí tiene. Es que sí, yo pude haber hecho más, yo pude haber dicho más, yo pude haberme comportado de esta u otra manera para que eso no terminara ocurriendo, porque esto causó un daño muy grande. Y sí, lo que dice esa persona es verdad. Yo debo tener responsabilidad y cargo con esa culpa. ¿Cómo liberarnos cuando nuestra mente a veces es la que nos juega esas pasadas?
Bien, a ver, el manipulador o la manipuladora, ¿verdad? Entre otras herramientas está la inoculación de la culpa, porque verdaderamente es como que nos dieran una inyección intravenosa de culpa. También utiliza otras herramientas como son el asedio psicológico, el poder económico, pero si nosotros nos referimos específicamente al tema de la culpa, para liberarse de esa culpa, primero tenemos que darnos cuenta que aquello que durante quizás 5, 10, 15 o 20 años creímos que era verdad, no lo es. Todavía no arreglamos la situación, pero el solo hecho de darnos cuenta, porque, a ver, nos damos cuenta que así no podemos seguir viviendo, o hay alguien de nuestro entorno que nos dice, mira, esto se puede vivir de una manera diferente, tú no puedes estar eternamente cargando con una culpa inexistente, por lo menos que tú no la generaste. Entonces, el reconocer y dejar ese lugar de víctima ya es un adelanto muy importante. Ahora bien, yo dije hace unos minutos que esa creencia de que la culpa es mía parte de una autoestima baja. La autoestima es la suma de la confianza en uno mismo y el respeto por uno mismo. Cuando esa autoestima está baja por distintos motivos, porque nos la han destruido, porque esa es otra de las misiones del manipulador, cuanto menos autoestima tenga su víctima, más poder puede ejercer sobre ella. Entonces, la tarea que sigue al reconocimiento de que no podemos seguir viviendo así es la reconstrucción de nuestra autoestima. Y eso lleva un tiempo. Por eso es que no es adecuado que la víctima se enfrente al manipulador, porque el manipulador conoce cuáles son los flancos débiles de esa persona y va a atacar allí. Entonces, o solos o con ayuda, tenemos que empezar a recuperar la confianza en nosotros mismos y darnos cuenta de que no podemos seguir cargando por el resto de la vida culpas que no merecemos. También tiene mucho que ver esto con la dignidad personal. O sea, yo, como dije al principio, me tengo que hacer cargo de mis errores, sin duda que sí, porque eso es una actitud honesta, eso es una actitud de madurez. Pero no tengo por qué cargar en mi alma con culpas que me han depositado a través del tiempo y que muchas veces lo han hecho sutilmente, de modo que ni siquiera me di cuenta y un día el peso de esas culpas es tan importante que doblegan mi espalda y me impiden avanzar y crecer. Entonces hay allí una reinvención del ser humano. Allí tenemos que empezar a construir una nueva identidad, una nueva versión de nosotros mismos, mucho más livianos de equipaje, porque en la medida que nosotros soltamos esas culpas inexistentes, nos vamos a sentir mucho más livianos en los caminos de la vida.
Y eso que dices cobra mucho valor y nos lleva a una inquietud, y es, ¿cuáles serían esas preguntas valiosas, importantes, de peso, que nos podemos hacer para evaluar si esa culpa realmente es mía, si yo tengo responsabilidad en X o Y situación y cómo puedo yo sobreponerme a ella? ¿Cuáles serían esas preguntas?
A ver, yo creo que hay dos etapas, eso es lo que tú me preguntas. Una etapa es tratar de recuperar en la mente aquellos acontecimientos de los cuales somos acusados como culpables y reinterpretarlos, ¿verdad?, a la luz del tiempo que pasó y ver cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos. Y si nosotros llegamos a la conclusión de que no somos responsables de esas culpas, aparecen aquí cuatro preguntas claves y básicas que todo ser humano deberíamos hacernos periódicamente, justamente para evitar que nos depositen esas culpas. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que quiero para mi vida de aquí en adelante? Esto significa, viví un calvario durante mucho tiempo, con una enorme cantidad de culpas que no me corresponden. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que quiero para mi vida de aquí en adelante? Y digo de aquí en adelante porque el pasado ya no lo podemos cambiar, claro. Esto ya es un hecho, nosotros lo hemos vivido mal, bien, regular, pero no lo podemos cambiar de ninguna manera. Sí podemos aprender de ese pasado. Y allí aparece la segunda pregunta, que es la imagen en espejo de la primera, y es ¿qué es lo que no quiero para mi vida? Y aquí entonces viene esa revolución interna, porque seguramente lo que no quiero para mi vida es repetir esta historia de que me depositen culpas que no me corresponden. La tercera pregunta es, si más o menos he logrado definir lo que quiero para mi vida de aquí en adelante, ¿cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que quiero? Porque sucede también que a los seres humanos, cuando fallamos en la búsqueda del sentido de la vida, en la búsqueda de los propósitos, en la búsqueda de las metas y los objetivos, muchas veces es porque no tenemos la íntima convicción de que eso es verdaderamente lo que deseamos. Y por eso nos quedamos en la mitad del camino o frente a cualquier reto o desafío, abandonamos inmediatamente porque creemos que no tenemos la capacidad ni la fuerza suficiente para poder llevar adelante esas metas. Y la cuarta pregunta, a la cual obviamente se le pueden agregar otras, pero estas serían las primeras cuatro que, tomando un café con uno mismo, deberíamos respondernos, es ¿qué es lo que necesito para sentirme bien? Como tú te das cuenta, estamos construyendo una nueva etapa de nuestra vida. Y estas cuatro preguntas, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué no quiero para mi vida? ¿El precio que estoy dispuesto a pagar en cuanto a compromiso? ¿Y qué necesito para sentirme bien? Son preguntas que tienen un denominador común. Y ese denominador común es que nadie, absolutamente nadie, las puede contestar mejor que nosotros. Ese sería el puntapié inicial, ¿verdad? Como que fuera un partido de fútbol. Bueno, el primer toque de la pelota sería sentarnos con nosotros mismos, revisar nuestro interior, dialogar con nosotros mismos y hacernos amigos de nosotros mismos y cambiar. Nuestra mente no puede ser un campo de batalla eterno. Lo tenemos que convertir en un jardín de creación. Y ese jardín de creación tiene como destinatario nosotros mismos, esa nueva versión que nos va a permitir enfrentarnos sin soberbia, sin egoísmo, pero sí con una autoestima sólida y fuerte a todas aquellas personas que por distintos motivos pretendan inocularnos nuevamente culpas que no nos corresponden.
Y ahí es muy importante entender que no importa el momento de la vida, porque hay veces que decimos, no, pues ya ni para qué, ya esto, ¿para qué me voy a embarcar en este proyecto de trabajar en mí si esto ya se fue así, como decimos muchas veces en Colombia? Uh-huh. Esto ya qué pereza, ya qué trabajo, esto, no, más bien dejémoslo así. Y otra cosa es el merecimiento. Dos temas importantes a los que nos vamos alejando, de los que nos vamos alejando porque creemos que no.
Sí, no hay etapa ni edad de la vida donde nosotros no podamos empezar de nuevo o no podamos reconstruir nuestra persona. Lo peor que puede hacer un ser humano frente a la adversidad, que se puede presentar de distintas maneras, es bajar los brazos. O sea, siempre la vida te va a dar una nueva oportunidad. Obviamente que la única pelea que a veces perdemos es cuando nos enfrentamos a la muerte. Pero en otras circunstancias, siempre la vida nos va dando una nueva oportunidad, nos va dando opciones que nosotros tenemos que intentar ver. Entonces, esa frase que decimos, bueno, ya está, ¿para qué voy a empezar ahora a cambiar? Mejor me quedo donde estoy. Es una actitud muy peligrosa, porque a vivir mal también un ser humano se acostumbra. Entonces, aquello que es realmente malo y horrible, nosotros lo terminamos internalizando como normal. Porque si todos los días me están criticando, si todos los días me están acusando de culpas que no existen, bueno, yo al final termino creyendo, como decías tú al principio, que realmente algo debo haber hecho yo mal para que esa persona o esas personas crean de que verdaderamente yo soy culpable. Entonces, llega un momento, yo creo que, como dice el dicho, que no hay mal que dure 100 años, por más que uno esté viviendo mal, llega un momento en que esa explosión interna aparece, ¿verdad? Y es como si fuera un tsunami que no lo podemos detener y que nos está indicando de que tenemos que cambiar nuestra vida. Porque es muy triste que una persona transite por la vida que pasa lamentablemente tan rápido sin poder disfrutar de la alegría de vivir. Porque, a ver, todos tenemos complicaciones, todos tenemos situaciones adversas, pero aún así, o sea, el ser agradecido, el abrir los ojos cada mañana y comprender que tenemos nuestros brazos, nuestras piernas y nuestra mente que nos permite decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro día, créame que somos millonarios, ¿verdad? O sea, porque a veces nos ahogamos en ese vaso de agua diciendo, bueno, qué mal estoy viviendo, pero tampoco hago lo necesario para empezar, por lo menos de a poco, a salir de esa situación. Porque nadie cambia de la noche a la mañana. Uno no puede acostarse en la noche de un modo y levantarse la mañana siguiente siendo otra persona. Todo requiere de un proceso, pero para que ese proceso se inicie, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad. Porque si yo me cubro los ojos y creo que no veo la realidad, me estoy engañando porque la realidad sigue estando allí. Entonces, aceptar la realidad no es sinónimo de resignación. Es sinónimo de decir, bueno, esta es mi realidad al día de hoy. Pero a partir de hoy, esa realidad voy a intentar cambiarla. Voy a analizar qué cosas están bien en mi vida y qué cosas están mal. Y hago una lista y empiezo a tratar de cambiar o de resolver esos problemas de a uno, de a uno. Y cuando termino aproximadamente de resolver uno, paso al siguiente. Y eso obviamente lleva un tiempo, pero va a llevar mucho menos tiempo que los 15, 20 o 30 años que he estado viviendo mal. Entonces, eso también tenemos que tener claro. Los procesos de cambio llevan su tiempo, pero siempre su tiempo va a ser menor que aquello que hemos vivido hasta el momento.
Así es, estamos a esta hora con el doctor Walter Dressel. Él es médico, cardiólogo y homeópata, un hombre dedicado a ayudar a los demás en sus procesos de bienestar, de crecimiento, de conciencia, de que somos más que un cuerpo físico, somos más que nuestras circunstancias. Todo es una unidad y esa unidad debe vivir en equilibrio y en armonía. Y estamos hablando de esto, del poder de la culpa, su más reciente libro. Él se encuentra en Uruguay. Y en ese sentido, con todo lo maravilloso que nos has compartido, uno dice, bueno, ¿cómo dejar de vivir en función de lo que los otros quieren para empezar a vivir a partir y a través de lo que de verdad yo quiero? ¿Cómo hacerlo?
Mira, Clara, el precio de ser diferente es un precio alto. Porque siempre los demás están prontos para criticar cada una de las actitudes o decisiones que nosotros podemos tomar que no van en sintonía con lo que la mayoría o el rebaño hace. Y yo personalmente viví muchas de esas situaciones. La viví en el año 1988 cuando tuve por primera vez mi programa de radio, que después lo tuve durante 30 años, que se llamaba Buen Día Salud, después se llamó Mediodía Salud porque cambiamos el horario. Y claro, en ese momento, que un médico hablara por un medio de comunicación era prácticamente una herejía. Y yo estuve a punto de renunciar a ese programa de radio, porque obviamente las culpas que trataban de inocularme, me acuerdo que un día llegando al hospital sentí que un médico le hablaba a otro, que estaban en el mismo en consultorios, ellos estaban en consultorios pegados a los míos, y mientras yo pasaba, uno le decía al otro, ahí va Dressel, el radioparlante.
Ay, ay, ay.
O sea, pero bueno, en determinado momento, antes de abandonar, me senté conmigo mismo y dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo presumiblemente estoy haciendo mal? Si yo lo que trato de hacer es decodificar en un lenguaje accesible para todas las personas lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina, y eso nadie me lo puede reprochar. Y entonces seguí adelante hasta que finalmente, también en mi modo de atender en la consulta, cuando yo incorporé toda esa parte emocional, que también fui bastante criticado, hasta que en determinado momento los propios colegas médicos empezaron a enviarme a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Entonces, por eso digo que el precio de ser diferente es alto. Y uno tiene que tratar de taparse los oídos y decir, bueno, si yo tengo la convicción de que estoy en un camino correcto, no estoy dañando a nadie con mi actitud, entonces adelante, no hay límite para eso.
Así es, de frente modo, mar. Claro,
exactamente, del mismo modo pasó con los libros, porque, a ver, ¿cuántas veces me preguntaron periodistas por qué un cardiólogo escribe libros de autoayuda? Y yo siempre les contestaba lo mismo, decir, a ver, el ser humano es un ser humano integral, es indivisible. Exacto. Yo no puedo arreglar un corazón si no le pregunto a la persona cómo se siente con su vida, cómo se siente con su propia enfermedad. Entonces, hoy yo creo que la medicina del siglo XXI tiene que recorrer ese camino de considerar al ser humano como un ser indivisible.
Así es. Y el tiempo se nos acabó. El tiempo se nos acabó. Walter, ha sido un placer hablar contigo. Siempre bienvenido. Te estaremos buscando. Y los libros aquí en Colombia los pueden conseguir en todas las librerías. Ustedes van y buscan Walter Dressel y ahí están todos sus libros. Un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Clara. Hasta pronto.
Hasta pronto. Y nosotros también nos oímos el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio. Que tengan una excelente semana. Un beso, un abrazo. Chao. No, no.
Hoy soy